Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Esta edición es pregrabada y la vamos a dedicar a las letras y a la música. El Mariachi Los Camperos tiene una nueva grabación llamada Sones del Mariachi, una colección de sones reconocidos y otros que se han quedado en el olvido, todos con arreglos nuevos. A pesar de que las primeras grabaciones de mariachis consistían casi exclusivamente de sones, en el repertorio general del mariachi el son ha ido disminuyendo. Cada vez es más difícil encontrar grabaciones dedicadas exclusivamente al son, lo cual hace que esta grabación de Los Camperos sea de verdad especial. Ahora los mariachis tocan boleros, cumbias, danzones, en fin, de todo, y suena muy bonito, pero el son es el son. A propósito, y para quienes estén en Fresno, Mariachi Los Camperos tocarán este sábado 9 de marzo a las 7:30 de la noche en el Teatro William Saroyan, para celebrar la era dorada de la música de mariachi de Los Camperos, ganador del premio Grammy, considerado por muchos como uno de los mejores mariachis del mundo. Me da mucho gusto recibir a don Jesús Chuy Guzmán, director del Mariachi Los Camperos.
Muy buenas tardes. Pues mira, de veras, estoy muy contento de estar compartiendo de menos unos minutos con ustedes y pues con tu audiencia. Sí, es exactamente como lo dijiste, César, el sonido del son en el mariachi ha estado en decadencia y pues si nosotros no nos dedicamos a preservarlo, a rescatarlo, pues en un futuro muy cercano se va a quedar en el olvido, ¿sí?
Pues háblenos más de esa inspiración. ¿Por qué sones de mariachi, maestro don Chuy Guzmán? ¿Por qué regresar de lleno a las raíces de la tradición del mariachi? ¿Cuáles fueron las motivaciones, las inspiraciones de Los Camperos?
Bueno, este es un proyecto que lo teníamos ya de varios años. Ya lo habíamos platicado desde que en vida estaba todavía nuestro líder Nati Cano. Entonces, pues ya lo habíamos puesto en contexto desde que se grabara un disco de sones. Y pues por cosas del destino, los días pasan y se van olvidando las cosas, entonces pues se fue retrasando la grabación. Y un día, hablando con Dan Chihi de Smithsonian Folk West, pues acordamos en que se realizara la grabación, y sí se hizo. Pues obviamente, o sea, son sones viejos, como el becerro, las olas, el cuatro, el son del perro, el toro viejo, el toro antejuelo, el son del pasacalles, el son del cuervo, todos esos sones que han quedado en la historia, pues con una renovación, un poquito, unos arreglos un poquito diferentes para darles un nuevo sonido, ¿no? Nosotros los músicos que le tomemos un poquito de interés a nuestra música. ¿Por qué? Porque pues va diciendo uno mismo, no, pues es el mismo arreglo, es lo mismo que se tocaba hace 50 años, hace 60 años. Pues sí, es lo mismo, nomás ya el arreglo está un poquito diferente, pues para darle otra sonoridad y al sonido y al estilo del Mariachi Los Camperos.
¿Hay algún son de los muchos que comparten en este nuevo material, maestro don Chuy, que suene totalmente diferente y que quizás un conocedor de la pieza original diga, ah, caray, este suena muy diferente, pero suena hermoso?
Sí, definitivamente, o sea, lo que es el son del perro, el son del perro, el son del toro antejuelo, el toro viejo. Pues la mayoría de los sones siempre trato de ponerles algo diferente para que llamen la atención. O sea, no me salgo del contexto de lo que es el arreglo del son. No más que, pues, básicamente los sones son muy repetitivos. Es la música, el verso, y regresa otra vez a la música original, y se canta el verso, y otra vez la música original. Entonces yo siempre me he percatado en darle un incentivo a la música. Posiblemente algunas personas o algunos compañeros lo vean del lado negativo, el por qué me estoy yo metiendo en poner cosas nuevas, pero pues, es por lo mismo. O sea, hay que darle un plus a la música sin destruirla, porque eso es lo menos que me gusta hacer. A mí no me gusta destruir la música, me gusta darle un gusto, un numerito más para que tenga un encanto al oído.
Un arreglito, y además esto es una maravilla, es un regalo, don Chuy Guzmán, porque en realidad son sones que mucha gente quizás no conoce y que han estado ahí siempre. ¿Qué tal si escuchamos el son del perro y regresamos para que don Chuy Guzmán nos cuente un poquito más? Esto es el son del perro de la región de Tierra Caliente de Michoacán. Cuéntenos un poquito, don Chuy, sobre este son y los arreglos que le hizo, buscando esa simplicidad que usted alguna vez comentaba que era lo que don Nati Cano le decía. Ahí está la canción, ahí está el son, la cosa de arreglarlo, pues debe ser simple. Platíquenos.
Sí, exactamente. Pues sí, el son del perro, un son de Tierra Caliente del estado de Michoacán, muy conocido por su simpleza, exactamente. O sea, es como lo que comentaba. O sea, es la música, el verso, y regresa otra vez a la música, y es un ir y venir. Entonces, pues a mí me llamó la atención lo que se puede hacer musicalmente con ese son. Entonces, pues me atreví a hacerle tres diferentes puentes para darle otra sonoridad al son, y que se oiga más atractivo para la gente que lo conoce y para la gente que no lo conoce. También sí, tiene unos detalles con las trompetas y con los violines. Y pues siempre metiendo la pata en los estilos, para que no se pierdan los estilos armónicos, los patrones armónicos y este que se vienen dentro de la tradición del son michoacano. Entonces, esos son los pequeños detalles que le vamos adheriendo a la música. Y
Y
pues
a esta
qué bueno que les guste.
Es hermoso. Ah, hay otro son que quiero que escuchemos, que compartamos, don Chuy. Y usted me va a decir, porque yo entiendo que al parecer es uno de los sones más difíciles de tocar por los cambios de ritmo que tiene. Vamos a escuchar el 4 y regresamos para que don Chuy Guzmán nos platique más. Este es el 4. A ver, don Chuy Guzmán, cuéntenos por qué se dice que este es uno de los sones más difíciles de ejecutar y platíquenos un poco de la historia. ¿De qué región es este?
Es el son del 4 del estado de Colima, ¿sí? Pues ese es el son del 4, el son de las olas, el pasajero, los arrieros, son los mentados sones clásicos, ¿sí? Por su destreza en los ritmos y cómo van cambiando sus líneas, tanto métricas, que es en 6 octavos, en 3 octavos, en 4 cuartos, de 3 cuartos. Bueno, o sea, es una combinación y las melodías se van entrando en una síncopa, pues un poquito delicada, sí, si se puede decir, puesto que pues siempre la voz va cantando enfrente del compás, ¿sí? Siempre va un poquito adelante las síncopas y pues los estilos, siempre tratamos de preservar los estilos de canto, los estilos de música en esos sones.
Ahora entiendo que, pues, en este nuevo material, don Chuy, hay una selección de sones que vienen de diferentes regiones que representan a nuestro México: Michoacán, Colima, como ya escuchamos, Nayarit, Guanajuato. Platíquenos un poco de cómo seleccionaron, ya sea los sones o las regiones, y por qué es tan importante mostrar esta diversidad.
Pues fue una plática que tuvimos desde hace muchos años cuando empezó la idea de hacer esta grabación. Entonces, la idea era de hacer sones jaliscienses y sones huastecos y sones veracruzanos. Entonces, ya cuando empezamos otra vez el diálogo con el señor Chiji, me dijo, dice, ¿sabes qué? Pues vamos haciendo puros sones de mariachi, ¿ok? Entonces le digo, está bien, pero le digo, ¿sabes qué? No me gustaría quedarme nomás en Jalisco, me gustaría ampliar lo que es la zona, o sea, irnos a Colima, irnos a Michoacán, irnos a Guerrero, a Guanajuato, a Nayarit, o sea, explorar los diferentes estados, los diferentes sonidos que hay, ¿sí? Entonces, para que el público no se cierre, o sea, a veces no sabemos o no conocemos los sones, o sea, para el son es un son y pues para muchos puede ser de Jalisco, aunque sea de Veracruz, o sea, si no conocen, pues es de Jalisco porque el mariachi lo está tocando. Entonces, darles a conocer los diferentes estilos de diferentes estados dentro de lo que es nuestro folclore en el son, en
Educarnos, educarnos, maestro Don Chuy, porque eso es así. Usted que es conocedor y muchas gente que son parte de los mariachis, pues sabrán toda esta historia, pero usted nos está enseñando que no solamente en Jalisco, no solamente en Guerrero o en Michoacán se dan los sones, sino en otros estados. Ya que hablaba usted de la Huasteca, vamos a escuchar el gusto que comparte esos versitos del gustito de la región Huasteca de México y regresamos para que nos cuente más. El gusto.
Sí, señor. Date gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto. Date gusto, vida mía, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto, el gusto se vuelva llanto. Date gusto, vida mía. Vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto. A sacar las telañas, sí, señor. Es el demonio que a los muertos resucita, que a los muertos resucita. Este gusto es el demonio, saliendo de la sepultura, moviendo la cabecita, moviendo la cabecita. Este gusto es el demonio.
Ay, la, la, la.
El gusto, pues este es hermoso también, maestro Don Chuy Guzmán. Platíquenos de este compartir de versos del gustito, como decía, de la región Huasteca. Pues platíquenos más del gusto.
Sí, no, pues lo que es el son del gusto, los versos son un poquito diferentes, pero así eso es en lo que es el son huasteco. El son veracruzano, siempre hay improvisación. Entonces, pues los diferentes grupos van cantando y van a veces componiendo versos. Entonces, por eso es que han salido tantos versos, pues en el gustito, cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba. Mi mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido para ver si me dejaba otro ratito contigo. O sea, son los diferentes, llevan un doble sentido. Entonces, pues básicamente ese es el mensaje que van dando los diferentes versos, ¿no? Pues en contexto, el son del gustito, pues se ha grabado con diferentes versos, y cada grupo le va poniendo diferente música, diferentes, a veces son los mismos versos, nomás le van cambiando palabras, pero sigue siendo el son huasteco del gustito.
Sigue siendo el gusto. ¿Hay instrumentos que hayan entrado aquí para hacer precisamente que sonara con un arreglo diferente, maestro, en el gusto?
Ah, no, 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 específicamente los instrumentos de mariachi, que es la vihuela, el guitarrón, guitarra de golpe, el arpa, las trompetas y violines nomás.
Bien,
Sí.
y bueno, aquí escuchamos los versos, que en todo lo que escuchamos del mariachi siempre está ese doble sentido del cual usted hablaba ya hace un momento, maestro Don Chuy. Hay otros sones, hay uno en especial que es parte de este material, que es el son instrumental de Michoacán, de Apatzingán, el chinesco. Escuchemos y regresamos para que nos ayude y nos cuente un poquito más sobre este, el chinesco, el maestro Don Chuy. Estamos en una conversación con el maestro Don Chuy Guzmán, director musical del Mariachi Los Camperos, y esto que acaban ustedes de escuchar es el chinesco, un son muy particular, instrumental. Pues, ¿qué nos cuenta del chinesco, maestro Don Chuy Guzmán?
Bueno, el son del chinesco, un son michoacano, un poquito diferente a los demás, porque tiene un cambio de tonalidad a menor, ¿sí? Pues regularmente la mayoría de los sones eso es nomás una tonalidad en mayor, y esta tiene un pasaje que vamos tocando en sol mayor y luego pasamos a sol menor, que es muy raro en los sones escuchar un cambio de tonalidad así, pero pues son las bellezas que van dejando las músicas, la belleza que tiene nuestro folclore, y pues nosotros le ponemos un poquito de énfasis, un poquito de sal y pimienta para que suene un poquito más bravo, más que tenga un poquito de más chispa, ¿sí? La compilación que le puse con trompetas, pues le va dando una sonoridad diferente a como regularmente se escucha en algunas grabaciones, que pues es raro escucharlo, el son del chinesco. Y yo me encontré esta grabación muy muy antigua, y apenas se escuchaban las líneas melódicas, y pues de ahí lo saqué. Dije, no, pues esto hay que rescatarlo, y hay que ponerlo para las nuevas generaciones se den cuenta de que pues hay mucha música que tenemos para tocar y para disfrutar, y pues eso es una belleza, es un tesoro lo que tenemos en México.
Son tesoros y es un tesoro este material de ustedes, maestro Don Chuy Guzmán, que estamos hoy compartiendo con nuestros escuchas, sones del mariachi, sones que usted seguramente ya ha escuchado en múltiples ocasiones, que ahora le suenan pues con algún arreglo distinto, que es el toque de Don Chuy Guzmán y por cierto el mariachi Los Camperos, pero hay sones también incluidos que no son tan conocidos, como el huizache, que como ustedes mismos mencionan, no ha sido incluido, digamos, que en el repertorio común del mariachi. Vamos a escuchar el huizache y regresamos para que Don Chuy Guzmán nos diga por qué pasa esto de que algunos sones hermosos como el huizache han quedado un poco fuera del repertorio común. Escuchemos.
chinita vida mía, resume y dime que sí. Y no digas que es mentira, que yo me muero por ti.
¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Cambio famoso para H por el chocolate.
Pues quizás usted se está preguntando lo mismo que yo, ¿por qué este maravilloso son el huizachi no es parte del repertorio común del mariachi hasta ahora, don Chuy? Quizás ahora que los camperos lo están haciendo conocido, pues va a ser parte de este repertorio. ¿De qué regiones y por qué pasa esto que no ha sido parte del repertorio, maestro?
Bueno, el son del huizache creo que es del estado de Colima. ¿De Colima o de Guerrero? La verdad no estoy seguro ahorita.
Ajá.
Pero es un son de la historia es de un muchacho le va cantando a la muchacha, le va diciendo que pues que está enamorada de ella y que y pues que le crea que lo quiere, ¿no? Pues sí, pues qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano. O sea, qué culpa tenemos de haber nacido en nuestra tierra, ¿no?
Uh-huh.
Y desafortunadamente, pues vamos cambiando las nuestras raíces por abrazarnos de otras raíces. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Cambió el famoso guarache por el choclo americano. Son versos que vienen en doble sentido. Eso es lo hermoso que hay en nuestra música. El son del huizache se dio a conocer mucho en los bailes, los folclóricos lo hacen mucho, las danzas folclóricas lo hacen mucho. Y pues es parte de nuestra música, de nuestra cultura, y pues hay que ponerlo para que la gente lo disfrute y sepa que tenemos mucho más que el son de la negra, que Guadalajara. O sea, son muy bonitos, pero pues hay mucho repertorio. Y o sea, hay infinidad de sones que quisiera uno a ponerlos en contexto, pero pues es imposible a grabar todo.
Pues sí, seguramente faltan más sones desconocidos, gigantes, que deberían ser parte de otro CD. A lo mejor, maestro, no sabemos. Ojalá que los camperos de pronto nos digan, ahí va el volumen 2 de estos sones de mariachi.
Sí.
Don Jesús, usted nos decía hace un momento que parte importantísima de ustedes, mariachi y los camperos, es transmitir esta riqueza de la música del mariachi a otras generaciones, a las generaciones jóvenes. Y ustedes lo hacen con talleres, con programas. ¿Qué tan motivados están nuestros jóvenes estudiantes para seguir apapachando esta riqueza musical del mariachi?
Definitivamente aquí en Estados Unidos siempre ha estado se puede decir, los jóvenes abrazan nuestra música tan, pues se puede decir que más que en México, ¿sí? O sea, se interesan. Aquí en Estados Unidos la mayoría, no digo la mayoría de las escuelas, pero muchas escuelas tienen programas de música de mariachi. Entonces ya las nuevas generaciones se van adentrando en nuestra música, en nuestra cultura, y van aceptando lo que es la música del mariachi, que yo recuerdo en los 80s iba en decadencia de nuestra música, pero pues ahí vamos tratando de levantar y de seguir sonando nuestra música, dándole a los jóvenes la poquita o mucha pasión que traemos para que conserven nuestra música y nuestra cultura en los talleres, en las pláticas que tenemos con los jóvenes, en las clases de maestría y pues todo eso. O sea, doy clases en la universidad de UCLA y pues ya tengo ya 34 años impartiendo mi clase de música de México. Y pues estoy bien contento de que han salido tantos músicos de allí, o sea, que de veras se han interesado por nuestra música. Y pues uno de ellos es nuestro arpista, Sergio Alonso, que se graduó de la universidad, como maestro de música, y pues sigue con el mariachi y los camperos, ya tiene 25 años. Y así han salido varios músicos de ahí de la universidad que se van graduando, algunos se enfocan más en la música clásica, otros en otra clase de folclore, o agarran sus maestrías en diferentes estudios.
Agarran
Pero
sus
sí,
caminos, sí, claro que sí. Pues muchas gracias, don Jesús Chuy Guzmán, director musical de Mariachi Los Camperos, por habernos acompañado estos minutos en el programa, hablarnos de este material musical más reciente, Sones del Mariachi. ¿Con qué son quiere despedirse, don Jesús?
ay, 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 no, pues podían ser las olas o el son del toro antejuelo, pero quiero aprovechar, si me da un minutito, para
Por
invitar
supuesto.
a toda nuestra gente linda de Fresno, del Valle de San Joaquín, a que nos visiten el sábado 9 de marzo en el William Sorayan Theater. A las 8 de la noche vamos a estar con el Fresno Philharmonic. Vamos a tener un concierto muy bonito. Entonces, pues espero tenerla por ahí.
Claro que sí,
Ojalá
ahí
que
estaré. ¿Usted cree que me voy a perder esta maravilla? No, don Chuy, ahí voy a estar presente, por supuesto. Y qué bueno que está usted invitando a toda nuestra gente que nos
sí.
escucha para que asistan ahí en Fresno a esta presentación. Vámonos con las olas, maestro, y pero no
Ándele.
me voy a ir escuchándolo así nada más. Presente usted las olas.
Bueno, para todos ustedes, el son de las olas, no las casadas. Que lo disfruten, y pues este son es de mariachi los camperos.
Gracias, don
Que
Jesús
tengan
Chuy
muy buena
Guzmán.
tarde.
Buenas tardes para
Gracias.
usted también
Hasta
y nos vamos con las olas.
luego.
Continuamos en esta edición pregrabada y de nuestros archivos hemos rescatado un par de entrevistas que nuestro colega Raúl Silva realizó con el escritor mexicano José Agustín, que en enero de este año murió con 79 años. José Agustín nos deja cuentos, novelas, ensayos para agasajo de sus lectores. Fue un gran cronista del rock and roll, un género del cual fue seguidor hasta su último suspiro. Entre sus muchos libros destacan Ciudades Desiertas y La Panza del Tepozteco. En varios de sus libros encontramos crítica, irreverencia, humor, recogiendo el habla y el vivir de la juventud de los años 60. Y aunque para muchos fue el escritor de la literatura de la onda, a decir verdad, a él nunca le terminó de gustar ese título porque decía sentirse encasillado. Con solo 16 años, José Agustín escribió su primera novela, La tumba, publicada 4 años después. Sin duda alguna, su obra ha influido en varias generaciones de lectores y de escritores. Hoy le traemos segmentos de estas charlas. Empezamos con Vida con mi viuda, una historia divertida, enigmática, donde el personaje principal, casado con una chamana indígena oaxaqueña, ve morir a un hombre igualito a sí mismo. Y en el momento en el que el extraño deja de respirar, el protagonista decide intercambiar identidades. Vamos a escuchar.
¿Qué aprecio tiene para ti esta nueva novela?
No, es lo mejor que he escrito. Para mí, con mucho, ¿no? De alguna manera esta novela logra quintesenciar temas y preocupaciones que yo tenía a lo largo de todos mis libros anteriores. Es como una consecuencia lógica de todas las obras que venía haciendo, pero al mismo tiempo es muy diferente. Hay menos lenguaje coloquial, hay mucho menos dialogación, hay mucho más riqueza de historias, hay muchísimos temas que se están tratando de una manera que yo traté de que fuera lo suficientemente equilibrada para que no hiciera falta nada, pero que tampoco abrumaras al lector con demasiado dato y demasiadas cosas, ¿no? La traté de escribir de una forma relajada y amable, que se lea con gusto y con disfrute, pero al mismo tiempo es la obra que yo más he trabajado a nivel de rigor prosístico, ¿no? La que más le he metido el esfuerzo y la que en cierta forma tiende a una mayor amplitud.
¿Cuál es el origen de Vida con mi viuda?
Viene de Ciudades Desiertas. En Ciudades Desiertas yo trabajé una pareja que tiene 7 años de casados y entra como en una primera gran crisis. Entonces, de repente me dieron ganas, más adelante, después de que terminé Cerca del Fuego por 1986-87, me dieron ganas como de volver a escribir sobre el matrimonio, sobre parejas. Pero entonces pensé hacer una novela que se llamaba Vida con mi esposa. Y bueno, esa idea la fui teniendo y fui dejando como que se me viniera la historia sola, hasta que de pronto descubrí que para poder narrar bien una relación matrimonial, el artilugio del doble, de una persona que suplanta identidades y que de esa manera puede ver a su familia siendo oficialmente muerto, ¿no? Me resultaba ideal para poder contar lo que yo quería. Porque de esa manera entonces podía mostrar el personaje, ver cosas de su esposa que en otras circunstancias jamás habría podido ver.
Pero también hay todo ese contraste entre mundos, ¿no? Que tienen una conexión, pero que sus mundos dentro de una circunstancia similar es muy opuesta. Y por otra parte está todo lo que tiene este contraste entre la visión indígena, el trato con el contacto con las plantas, y el uso de estas mismas plantas ya a un nivel de laboratorio, ¿no?
Sí, es cierto. Eso para mí era un aspecto fundamental, ¿no? Así que efectivamente, tal como se da la dualidad entre el doble y su contraparte, yo quería tener un personaje que conjuntara el mundo de las plantas desde el punto de vista tradicional, ancestral, de una riqueza extraordinaria que es el chamanismo y el curanderismo de Oaxaca, y que de pronto este personaje, por azares del destino, muy explicables en Oaxaca, pasara a un mundo totalmente diferente, ¿no? De vivir en el pueblito chiquititito de la Sierra de Oaxaca, se fuera a Boston, una ciudad grande, en medio de gente rica, culta, y que le permitiera a ella en ese sentido entonces incorporar y conjuntar dos visiones de lo mismo, de las plantas medicinales, pero bajo conceptos y vías culturales enteramente distintas. Entonces esto me creaba un personaje que podía, esa rara condición de estar ser, como le llaman en la novela, una curandera de lujo, ¿no? O una bruja posmoderna, o una cosa así. Ella tiene esa posibilidad. Y claro, la aprovecha, aprende todos los grandes conocimientos de su abuela en un principio, pero después aprende la contraparte occidental, y aunque ella ya no quiere dedicarse a la brujería por el acto terrible que le ocurrió al perder la virginidad, al ofrendar su virginidad más bien con Alberto Santiago, ella ya no quiere tener nada que ver más con el mundo de la brujería, se repite todo el tiempo, no hay que usar mal las plantas y sabe que puede usarlas mal. Pero sin querer la vida la vuelve a llevar a lo mismo, ¿no? Y ella de una forma muy natural también de pronto pues empieza a darle un remedio a su marido cuando se siente medio mal del estómago, cuando tiene unos problemas que se le sube el colesterol, rápidamente le aplica los remedios necesarios para bajarla, ¿no? Y se empieza pues a ser conocida como una gente que sabe de todas esas cosas, al punto tal de que le empieza a consultar tanto que decide de nuevo volver a dejar la agencia de publicidad y volver y dedicarse exclusivamente a las consultas. Ya no es una bruja como su abuela, ni remotamente, ¿no? Hay una escena en la novela en que lo explica cuando el niño Héctor, y se da cuenta de que su mamá le está dando cosas alucinantes a su hermano Helio, que tiene 12 años de edad, ¿no? Y llega aterrorizado y entonces le dice, bueno, es que dice mi tía Juana que mi mamá es una bruja, ¿de veras es una bruja? Le dice, sí, claro que es una bruja y de las mejores, dice, pero no es la bruja de Blancanieves, ni es la bruja de como tú lo crees, es una chamana, es una conductora de almas, es en cierta forma como una psicóloga o como una psiquiatra y a veces como una doctora de medicina común y corriente, porque puede tratar males físicos y males del alma, ¿no? Pero su título profesional es consultora.
Oye, José, ¿y esta incursión por Oaxaca, a dónde más te llevó?
Bueno, me llevó a la riqueza del mundo mazateco, al cual yo sentía que le debía un tributo. Me encanta Oaxaca, es un estado al que voy con mucha frecuencia. Me encanta el mundo de la riqueza de las etnias oaxaqueñas, que son muchas, ya sabes, es el estado que tiene más municipios y más formas, más grupos étnicos indígenas allá. Me interesaba muchísimo también tener un contacto con lo que Bonfille llamaba el México profundo, ¿no? El México más antiguo, el más limpio, el más puro, y contrastarlo con el mundo contemporáneo, con todos sus adelantos tecnológicos, con toda su deshumanización, con toda su degradación y crisis de valores que está padeciendo, ¿no? Aquí en esa novela, como yo escribí Ciudades Desiertas, donde me pitorreo de amor y de Estados Unidos, yo sentí que de alguna manera tenía que presentar como lo mejor de Estados Unidos, ¿no? Entonces lo mejor de Estados Unidos para mí está representado obviamente por la familia Weiss, ¿no? Gente culta, gente liberal, gente demócrata, que está buscando el que se vuelve rica, pero que se vuelve rica por los buenos medios, ¿no? Por supuesto que también hay otras referencias al otro Estados Unidos, el siniestro Estados Unidos de Bush, el prefascista, o si no es que ya plenamente fascista, que se está dando en la actualidad. Como mi novela está ubicada en un tiempo muy indefinido, el tiempo real viene correspondiendo como el año 2025, entonces ahí ya se ve que México es tácitamente una colonia de Estados Unidos, como de hecho casi lo es en estos momentos, ¿no? Nada más que ahí sí ya está todavía muchísimo más claro y se ve la presencia aplastante del imperio. No quise tratar mucho ese tema porque aparte de Ciudades Desiertas también está tratado en Cerca del Fuego. En Cerca del Fuego hubo una invasión de los Estados Unidos a México, ¿no? Consideraron que el gobierno priista se estaba inclinando demasiado hacia el populismo, entonces llegaron, se metieron, lo invadieron. Pusieron un nuevo presidente, crearon unas nuevas elecciones y el nuevo presidente que quedó vino siendo del PRI también. Bueno, la realidad resultó que era del PAN, pero para fin de cuentas es lo mismo, porque las políticas de Fox hasta la actualidad son exactamente las mismas de sus predecesores neoliberales del priismo, ¿no? Entonces, ahí la metáfora era de que ya los Estados Unidos ya se habían metido hasta la cocina en nuestro país, ¿no? Cosa que ahorita ya es un hecho incontestable, ¿no? Se acaba de saber que están custodiando nuestros recursos petroleros, ¿no? Con su propio ejército, llegan y toman el aeropuerto cuando se les da la gana para que dizque no se le metan los terroristas, crean el muro de la ignominia en Tijuana, ¿no? Les disparan bolas de goma y de pimienta a los mexicanos que cruzan ilegalmente, tienen al gobierno de México presionadísimo para que nos agringue hasta lo último posible, ¿no? Y van muy avanzados en el proceso. Ya no quise tratar esto mucho en esta novela porque ya lo había tratado anteriormente, ¿no? Lo que sí tenía muy presente desde un principio, desde que se me ocurrió el título Viuda con mi viuda, decidí jugar mucho con las palabras. Entonces ahí sí tengo una presencia muy fuerte de Ionesco, de Vladimir Nabokov, fundamentalmente con su novela Lolita. Entonces me dediqué a jugar como Nabokov con las palabras, ¿no? Y fue lo que tuve así como más cercano. Luego también tuve otro estímulo muy fuerte, bueno, pues fue toda la literatura que existe sobre chamanismo. La biografía de María Sabina, las narraciones sobre María Sabina que escribió su sobrino.
Yo siento que hay en esta novela Vida con mi viuda hay una presencia del realismo mágico fuerte, no sé cómo lo percibes tú.
No eres el primero que lo dice, efectivamente por el mundo de la selva o del bosque oaxaqueño por una parte, por otro lado, por el el tratar familia en distintas generaciones. Y tercero, por tener personajes como los abuelos de Elena, que hacen un pacto ritual y se mueren cogiendo a los 90 años de edad, mucha gente lo ha visto, lo ha relacionado con García Márquez. Pero, bueno, creo que mi estilo es totalmente distinto al del Gabo. Mi manera de tratar estas cosas es totalmente distinta. Donde sí coincidimos totalmente es en lo de los viejitos y el sexo, ¿no? Una novela sobre sexo como es La memoria de mis putas tristes. Pero yo no había leído esa novela de García Márquez ni remotamente. Entonces sí me dio mucho gusto coincidir con mi compadre.
Hacemos una pausa y volvemos con más de estas entrevistas de archivo.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y Radio Bilingüe.
Sigamos recordando al escritor mexicano José Agustín. Nuestro colega Raúl Silva platicó en otro momento con el autor sobre su libro Dos Horas de Sol. Vamos a escuchar.
¿Cómo le contarías a la gente a través de la radio lo que hay adentro de Dos Horas de Sol?
Bueno, plantearía primero que es una historia en la que dos personajes, dos viejos amigos periodistas, se lanzan al puerto de Acapulco para hacer un gran reportaje, pero se encuentran con un huracán que les desquicia todo el plan de trabajo, las posibilidades de conocer gente, de ver bien lo que ocurre, simplemente de poder trabajar. Entonces, a través de ese pretexto, lo que la novela da es, primero que nada, una visión general de México a través de lo que está ocurriendo en Acapulco. Lo que está ocurriendo ahorita en Acapulco, los problemas políticos, los problemas sociales, la agudización de conflictos, es un reflejo de lo que está ocurriendo en grande en México. Acapulco en 30 años ha sido deteriorado de una forma terrible. Y sus aguas están sucias, sus plantas están en peligro y los bancos genéticos que están alrededor de Acapulco están en peligro también de desaparecer. También hay un problema de orden humano, que son personajes que están en la mitad de la vida y que todas las cosas que les ocurren de pronto los hacen reflexionar en lo que está pasando, sobre todo uno de ellos que se llama Nigromante. ¿No? Es a través de todo lo que le ocurre en la novela, de pronto se da cuenta que la vida se le está yendo y que necesita reencauzarla por completo y lanzarse a otro tipo de proyectos y de conducta, porque si no se le va a ir lo último que le queda ya de importante en la vida misma. A través de estos problemas también se ve un poco las relaciones entre México y Estados Unidos, el tercermundismo o el subdesarrollo nacional que tiende a ver a los gringos como algo muy maravilloso, ¿no? Como algo, un sueño a perseguir. Y el pragmatismo de los Estados Unidos, del estadounidense, ¿no? Que dice, bueno, yo puedo manipular ese sueño en lo que a mí me conviene, ¿verdad? Pero establecer cierto tipo de relaciones que son las que yo creo que puede darse, ¿no? Una de las cosas que deja ver la novela es que una relación de igualdad entre ciudadanos de México y Estados Unidos es casi imposible. Se tiene que dar por el momento, ¿no? A través de una subordinación del mexicano ante el gringo, ¿no? Entonces la novela presenta esa problemática para crear conciencia al respecto, ¿no? También él se mete mucho en el mundo del sexo. El sexo y el rock and roll tienen una importancia muy grande en la novela, ¿no? Porque deja ver señas de identidad, rasgos de la manera de ser de los personajes, las conductas se pueden apreciar mucho mejor a través de la actitud que tienen hacia el sexo y la actitud que tienen hacia la música y el arte. Yo lo que he querido es tratar muchos temas que van como en capas.
No es la primera vez que Acapulco es el lugar en donde viven y les pasan cosas a los personajes que vas creando.
Sí, así es. Bueno, literariamente hablando, Acapulco a mí me ha interesado mucho porque representa el espacio donde la gente toma una actitud distinta ante la vida. Con el pretexto de la diversión y del turismo, ¿verdad? Se quita con más facilidad las máscaras que suele tener en su vida cotidiana. todas los títulos, las barreras sociales que se tienen para cimentar el ego y la importancia en uno mismo, se diluyen muy fácilmente en un lugar como Acapulco, porque la gente tiene la tendencia que pueden hacer otro tipo de cosas y mostrar otro tipo de cosas de ellos mismos.
¿Qué pensaste cuando acabaste esta novela?
Híjole, hermano, la acabé la noche del 20 y del 21 de agosto del año pasado. Empecé a escribir como a las 7 de la noche, más o menos. Me llevé el tambache entero de los discos de Pink Floyd y toda la noche y la madrugada me la pasé oyendo Pink Floyd y escribe, y escribe, y escribe, y escribe. Estaba metidísimo, estaba verdaderamente prendido. Yo terminé en un grado de agotamiento, pero de extrema felicidad. Veía todo así de una luminosidad y sentía algo muy especial. Esta novela me ha hecho sentir cosas que no me habían hecho sentir ninguna de las otras. Y entonces una de ellas fue la experiencia misma de terminar, ¿no? En otras ocasiones me da mucho gusto terminar y me siento muy alegre. En esa también me sentía alegre, me daba mucho gusto terminar, pero era otra cosa más. Había, no sé qué, algo, había algo muy que no acabo yo de entender todavía.
¿Y cuando terminaste de escribir el primero de tus libros?
¿La tumba? Es uno de los momentos más sensacionales que hay en la vida, ¿no? En la vida creativa, por supuesto, ¿no? Cuando terminaste algo, ¿no? Y de repente dices, ya la agarraste. A mí eso es, hay otro momento en la vida de los libros también que me interesa a mí muchísimo, que es, hay un punto en que empiezas, para mí al menos las dificultades son muy difíciles. El principio siempre es muy canijo. De repente, perseverándole, hay un punto de repente totalmente subjetivo en que sientes que ya chingaste, ya agarraste la novela y ya no se te va a ir. Podrás dejar de escribirla meses, días, o meterle durísimo, pero la novela ya está ahí y ya es allá. Agarró su propia fisonomía, su propio cuerpo y ya la tienes. Entonces ese es otro momento de una felicidad increíble que ocurre, o que me ocurre a mí cuando escribo los libros.
¿Te preocupa ya a la hora de ver las cosas que van quedando atrás, todas las publicaciones? ¿Te preocupa pensar en ellas? ¿Te preocupa decirte, y ahora qué, lo que sigue tiene que ser mejor?
Bueno, sí quiero que lo que haga sea mejor que todo lo que hice antes, ¿no? Eso que ni qué. Con los textos que yo escribí me pasa una cosa muy rara. Por una parte, cuando los acabo de publicar, siento la necesidad de andarlos cargando, como que todavía no se desprenden de mí. Entonces necesito yo todavía andar con mi librito. Después ya lo dejo, ¿no? Pero si alguien me comenta y me dice, oye, que está bien padre tu novela, como que yo digo, bueno, ¿y por qué? ¿No? Entonces me dan ganas de leer tantito para ver qué le gustó a la gente, ¿no? Claro, no lo descubro, leo dos, tres líneas y digo, pues ya me sé la novela, pues ya la escribí, la mando al carajo otra vez, ¿no? Y ya después ya se va quedando atrás el libro y a veces, y ya no regreso yo a ellos, a no ser que le tenga que trabajar por angas o por mangas, que viene una reedición y hay que revisar la edición anterior, o se va a filmar, o algo que me obligue a mí a volverme a meter. No he perdido tampoco mi interés por lo que le pasa a los muchachos, porque creo que es un mundo muy, muy importante, ¿no? Son los que tienen la mejor postura para en un momento dado poder entrar a tratar de arreglar las cosas, ¿no? Entonces me interesa el mundo de los chavos y sobre todo, como me sigue gustando el rock and roll, pues he tenido una puerta de comunicación con los chavos facilísima toda mi vida.
2 horas de sol, sí. ¿Cómo te gustaría que lo recibieran los lectores? Y hablando en el sentido de que es la relación México-Estados Unidos lo que hay detrás como una parábola, ¿cómo te gustaría que los leyeran ese libro los lectores de Estados Unidos y los lectores de aquí de México?
Pues no sé, fíjate, espero que no sea una cosa tan encontrada como con Ciudades Desiertas. Ciudades Desiertas es una novela muy crítica hacia el medio de los Estados Unidos. Entonces, cuando yo la publiqué, me cerró muchos espacios en Estados Unidos. Yo prácticamente tenía invitaciones todos los años, 2-3 veces al año, para ir a dar cursitos o conferencias y me las pararon. Y a la gente que en Estados Unidos que le gustó mucho, me consta, fue a los chicanos. Eso sí, porque ellos sentían una experiencia muy similar, ¿me entiendes? Estar, tenían una mentalidad más como la de Ligio en la novela, ¿no? Están en un sitio que les gusta, que aprecian muchas de las cosas que están ahí, pero que al mismo tiempo no se lo creen para nada, ni se están arrodillando ante el primer mall, ni ante la... Nada de eso, ¿no? Si conservan su visión crítica hacia Estados Unidos y perfectamente bien saben que hay gringo curios, así como hay Mexican curios, ¿no? Entonces esa gente leyó mi novela con mucho gusto y hubo cosas así tan lindas como que no me acuerdo cómo se llama el crítico de chicano de San Francisco, que decía que Ciudades Desiertas era la mejor novela chicana que se había escrito, lo cual yo creo que es el elogio más grande que me han hecho a mí a esa novela en mi vida, ¿no? Y sé que la gente que lee, los mexicanos que leen Ciudades Desiertas en Estados Unidos la leen de una forma muy distinta a como leen, a como la leen aquí.
Bueno, y ahora saltando a otra cosa, tu relación con el rock.
Pues ha sido una relación sumamente intensa, sumamente estrecha y que ha perseverado a lo largo de toda mi vida. Yo empecé oyendo música relacionada con el rock and roll pues, prácticamente desde que era niño. ¿Qué te diré? Shiboom en el 54, Shake, Rattle and Roll de Joe Turner en el 54, las primeras ondas negras así realmente sabrosísimas que se ponían, ¿no? Y me tocó ver el éxito de Bill Haley, de Elvis Presley, de Little Richard, de Chuck Berry, de todos estos cuates, ¿no? Y desde entonces nunca he perdido el interés por el rock and roll, lo he seguido oyendo y disfrutando toda mi vida, sin pararle. Me apasiona el rock, es un fenómeno que me apasiona tremendamente, me gusta estar, si no enteramente al día, sí bastante al día, estar viendo las cosas que están saliendo, ¿no? Y ahorita me tiene muy enloquecido el disco de Nick Cave, Let Love In.
¿Y de ese lado cómo se da la relación? O sea, ¿cómo interconectas el escribir con
la música? Es que ya está interconectado de una forma muy natural en mi mano. Yo siento que lo que yo hago es una especie de rock verbal. Mi estrategia literaria tiene mucho que ver con el concepto del rock como fenómeno cultural y como... Para mí el rock es un puente entre la alta cultura y la cultura popular.
Estos fueron fragmentos de entrevistas que nuestro colega Raúl Silva tuvo con el escritor José Agustín. Así llegamos al final de esta edición. Yo soy Chelis López. Gracias por habernos escuchado. Que la pase bien y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.